si todavía están despiertos. Tengo una palabra muy sencilla y a la vez muy profunda, como todas las cosas que vienen de Dios son sencillas. Papá decía, el Señor habló para ovejas, no para jirafas. La jirafa tiene que bajar desde arriba para poder comer un poco de pasto, pero la ovejita está siempre al alcance el pasto, muy cerquita. Y si no somos como niños, no vamos a entender. Las cosas que Dios quiere manifestarnos no son complicadas, son muy sencillas. Algunos dicen que no logran entender las Escrituras. Paulson dice, yo no sé cómo pueden. Mi problema es que ojalá no entendiera tanto, dice. Y es así, porque las verdades del Señor son muy sencillas, pero calan en lo más profundo de nuestro ser. Preferiríamos teólogos que lo complicaran un poco para que no fuera tan claro. Jesús vino a traernos un evangelio muy sencillo, muy fácil de entender, y que si lo entendemos y si abrimos nuestro oído y respondemos positivamente a él, nuestra vida puede cambiar radicalmente. Y así ha sido con cada uno de nosotros. Lo que yo quiero comunicar hoy es algo que todos conocemos, no es nada nuevo. Tiene que ver con nuestros relacionamientos, tiene que ver con la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de perseguir la unidad con el cuerpo de Cristo, la unidad con aquellos con los cuales trabajamos, con los cuales estamos cerca, con los cuales estamos comprometidos, y cuán importante es nuestra actitud hacia la unidad con nuestro círculo íntimo. Esa actitud manifiesta realmente cuánto hay de Cristo en nosotros. Si somos independientes, enojadizos, rencorosos, malhumorados, hay poco de Cristo. Pero si logramos tener una especie de imán hacia aquellos que nos rodean y aportamos en la unidad aquello que Dios puso en nuestro corazón y luchamos para mantener una unidad de compromiso que no depende de las diferencias, que no depende de los altibajos que podamos tener, entonces ahí se está manifestando Cristo, ahí se está manifestando el Espíritu Santo. Hoy, no por casualidad, Eduardo arrancó diciendo cuán hermoso es ver a los hermanos habitar juntos en armonía, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. La historia de la humanidad empieza en absoluta armonía, con una Trinidad que es definida como uno, tres que son uno, y Dios crea al hombre, hombre y mujer, varón y hembra, y los hace uno. Y cuando el hombre y la mujer prueban de la fruta prohibida, del fruto prohibido, se rompe la unidad con el Creador y también se rompe la unidad entre nosotros. El Evangelio viene a resolver las dos cosas. Viene a resolver la ruptura de nuestra relación con Dios y la ruptura de nuestra relación con nuestro prójimo. La iglesia es el lugar donde Dios se propuso a través de Cristo reunir todas las cosas. Dice, las que están en los cielos y las que están en la tierra. No solo nos relaciona el cielo y la tierra, sino que las cosas de la tierra vuelven a juntarse. Se vuelve a juntar el hombre con su entorno. La prueba de que somos hijos de Dios es que nos volvemos a reconciliar no solo con Él, sino también que la unión con Él nos acerca a los que tenemos alrededor. Entonces, esta es la carga de Jesús. Él dice, mi obra ya se acabó, cuando está a punto de ir a la cruz, y no había ido a la cruz. Y Él manifestó a los discípulos su obra, les manifestó las palabras del Padre, les dio la gloria del Padre, y ellos recibieron las palabras y reconocieron que Él venía del Padre, que todo lo que Él tenía era del Padre. Y Él dice, mi obra se acabó. Y dice, lo único que te ruego es que sean uno. Que sean perfectos en unidad para que el mundo crea. La clave de que el mundo va a ver que somos hijos de Dios es que nos amamos, es que somos uno. No es que tenemos grandes ideas, no es que tenemos palabras siempre exactas y certeras. El punto no es tanto si tenemos o no tenemos razón, el punto es si realmente nos amamos, si realmente podemos andar juntos. Nosotros vinimos ayer, llegamos con Silvia de un viaje de una semana, estuvimos con Daniel, con los pastores de Mendoza, estaba Ángel Negro también, tuvimos hasta el martes, pero el martes nos fuimos con Silvia a visitar, ya que estábamos cerca, a los hermanos de Villa General Belgrano, donde Dios está haciendo una obra allí. Pero nuestra carga constante es ver cuánto de cohesión hay entre los hermanos, cuánta unidad hay entre ellos, porque lo más difícil es hacer que dos anden juntos. Ideas todos tenemos. Todos tenemos un carácter, todos tenemos ideas, todos tenemos convicciones, todos sabemos para dónde vamos. El problema es que los demás se interponen. Los demás parecen tener otras ideas, parecen tener otras convicciones, parecen tener otros tiempos, parecen tener otras prioridades y parece que son un problema. No es un problema. Dios nos pone en esa circunstancia porque Él no tiene como fin que nosotros estemos acertados, aunque es bueno que lo estemos. Y es bueno que tengamos convicciones. Pero si nuestras convicciones no nos llevan a caminar en unidad con otros, entonces, ¿qué obra estamos haciendo? Entonces, lo lindo de esta semana fue ir allá. Habían habido algunas situaciones entre hermanos que hacía que hubiera chisporroteos de aquí y de allá, e íbamos preocupados, y yo había cambiado el teléfono y uno de los hermanos me había dicho, no, por WhatsApp, muchas cosas habían cambiado, que Dios se había manifestado en estos últimos días, y yo llegué allá sin saberlo, y cuando llego me encuentro los hermanos caminando en unidad. Adentro nuestro había un sentir de gozo, un sentir de alegría, ver todos los hermanos juntos. En el medio de eso tuvimos un bautismo, y este que se bautizó pudo ver el amor de los hermanos, pudo ver la comunión verdadera entre los hermanos. Ahora hay que mantenerlo, ¿no? Porque dice, busca la paz y síguela. La paz parece que está en movimiento y hay que ir detrás de ella, hay que seguirla. Y esta paz entre nosotros es lo que Cristo se propuso. Lo que el Padre le dio por trabajo a Cristo, dice que se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Y Cristo vino a reunirnos, a unirnos, a formar un cuerpo. Pablo, con esto en mente, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amados, acá hay un énfasis claro de que Pablo nos está enseñando que el propósito de Dios es un solo cuerpo, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, una misma esperanza. No nos podemos dividir. A veces se habla de la unidad de la iglesia en el contexto de grandes organizaciones, de denominaciones que se juntan, de organizaciones que celebran juntas un evento especial. Pero realmente yo creo que la unidad más difícil es la unidad donde hay dos o tres. Cuando dos se ponen de acuerdo. Y es en ese nivel donde se produce la división. Es en ese nivel donde pensamos que tenemos ideas mejores, donde creemos que el otro va a un ritmo que no hay que ir, donde pensamos que este no era el momento para hacer tal cosa, y estamos en un constante trabajar en nuestro interior para justificar nuestros movimientos y en un sentido aislados del cuerpo. La meta que tienen los ministerios en este pasaje de Efesios 4 dice que a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice que la meta es para perfeccionar, para catatismos, para poner en un correcto ordenamiento a los santos para la obra del ministerio, para el servicio que cada santo tiene que hacer. Ponernos juntos. Los ministerios tienen como fin ordenarnos correctamente. En otras palabras, ayudarnos a relacionarnos para que por medio de nuestro relacionamiento, por medio de nuestra comunión, nosotros podamos realmente ejercer nuestro ministerio. El ministerio, el llamado, el servicio que tenemos, solo lo podemos ejercer en comunión con otros, ordenadamente relacionados. Y dice, hasta que lleguemos, claramente marcando que hay un crescendo de la gracia divina sobre el cuerpo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un varón perfecto de la medida, de la estatura, de la plenitud de Cristo. La cúspide de la iglesia es cuando tenemos un mismo sentir, una misma esperanza, una misma manera de actuar, una misma manera de movernos. Esto es lo que dice que Jesús tenía en su corazón en Filipenses capítulo 2. Dice, haya este sentir. Y Pablo aclara cuál era ese sentir. Nosotros conocemos muy bien la segunda parte, que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y lo conocemos de memoria. Pero lo que está diciendo un poco antes es que sintamos una misma cosa, que si hay algún consuelo de amor, a ver si lo podemos leer, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Amados, nuestra espiritualidad se mide solamente en nuestra manera de relacionarnos en los círculos pequeños de nuestra comunión. Y los apóstoles tenían esto en mente. Ellos querían poner en un correcto ordenamiento a los santos. Pablo, por ejemplo, cuando les escribe a los corintios la primera carta, les hace ver su grado de inmadurez. Les hace ver cuán niños eran espiritualmente, porque teniendo todos los dones, teniendo todas las gracias, dice, no sois carnales, habiendo entre ustedes disensiones y pleitos. Claramente, cuando tenemos disputas, cuando estamos llamando la atención a otros, cuando estamos buscando las formas de justificar nuestro aislamiento, que el aislamiento no es ni más ni menos que una prueba de que yo no me sé relacionar. Somos carnales, somos niños. Pero cuando somos una sola cosa, tenemos un mismo sentir, podemos caminar con otros en armonía, entonces estamos manifestando madurez. Esto es lo que Jesús tenía en mente. Jesús, cuando discipuló a sus discípulos, las palabras que Él les dio tendieron a acabar con su propio individualismo, con su disputa con el resto, con las competencias para ver quién era el mayor. Él quiso ordenar correctamente a sus discípulos. Los quiso poner de una forma en que ellos supieran a caminar el uno con el otro. Marcos Moraes nos hizo ver hace un tiempo largo atrás, nos graficó de una manera muy sencilla que está claramente en la Escritura. Él dijo: ¿quieren ver cómo fue el discipulado de Jesús? Y Él nos llevó a la última cena. Jesús dice: alguno de ustedes me va a traicionar. Todos los que estamos acá diríamos: jeje, ya sé quién es. Es aquel que está allá. Yo le vi la cara. Ese es el que... Pero ellos, ¿qué dijeron? Cuando Jesús dijo: uno de ustedes me va a traicionar, todos pensaron: seré yo. Nadie podía acusar al otro. Nadie podía decir que el otro iba a ser. Y aun cuando Jesús da indicaciones claras de quién lo traicionaría, el que sopa el pan conmigo, ese es, viene Judas, sopa el pan y sale por la puerta, y la inocencia absoluta de los discípulos de Jesús es tal que ellos empiezan a decir: seguro que va a comprar algo. Estaban cegados para ver el mal en el otro. Esta es la gloria del discipulado. Esta es la gloria que Dios quiere traer a nosotros. Él quiere traer vida y vida abundante. No es vida abundante decir: es este, es aquel. Vida abundante es poder llegar a decir: seré yo. Dudar tanto de nosotros mismos que, sin haberlo planeado, poder pensar que nosotros mismos podemos traicionar. Eso es lo que Dios quiso provocar en sus discípulos. Estos discípulos arrancaron mal, compitiendo a ver quién sería el mayor, disputando a ver quién ocuparía el lugar más alto. Pero el discipulado de Jesús, yo diría casi en su totalidad, en una proporción inmensa, tendió a ayudarlos a relacionarse. Déjenme darles algunas pautas de este discipulado, de lo que Jesús enseñó. Les enseñó a ser siervos unos de otros, a buscar ser el menor, ser el siervo. Les enseñó a ser como niños. Les enseñó a no traer una ofrenda a Dios si supiesen que hay alguien que tiene algo contra ellos. A no estar enojados con un hermano, a no llamarlo loco, a no llamarlo tonto, a no admitir el divorcio, a no resistir al malo, a no negar lo que nos piden o roban, a dar la otra mejilla, a ir otra milla, a saludar al que no saluda, al no tener actitudes de jactancia, al orar, mandarse la parte, al ofrendar, a no dejar que nuestro corazón se vaya y se obsesione con nuestras propias necesidades materiales: que voy a comer, dónde voy a dormir, qué voy a vestir, a perdonar 70 veces 7, a no juzgar, a concentrarnos en la viga que está en nuestro propio ojo, a hacer con los demás como nos gusta que nos hagan a nosotros, a hablar a solas con nuestro hermano cuando peca, sin andar murmurando, sin andar chismeando. Y podríamos agregar decenas de otros ejemplos de las enseñanzas de Jesús. Esto es lo que Jesús dijo que tenemos que enseñar a guardar. Nuestro discipulado necesita tener este currículum. Nosotros necesitamos aprender a perdonar, a ser el menor, Necesitamos aprender a ir otra milla, necesitamos saludar cuando no nos saludan. Todos estos elementos que acabo de mencionar son una fórmula divina para la unidad con los que nos rodean. Por eso Jesús dice, Padre, que sean uno. Porque se juega todo el Evangelio cuando nosotros buscamos la unidad. Hermanos, la unidad es difícil. La unidad no es producto de magia, no es producto de química, no es porque nos llevamos bien, no es porque nacimos en el mismo barrio. Si empezamos a hacer acá un recuento de la realidad con la que venimos al Señor, sería casi imposible que estuviéramos juntos. Y así lo hizo Dios. Entre los discípulos de Jesús también era imposible que estuvieran juntos. Uno era un loco, el otro era un pacifista, el otro era un asesino, el otro era un cobrador de impuestos, el otro era no sé qué. Había de todo ahí adentro. Imposible de congeniar un grupo como los discípulos de Jesús. Pero ese fue el equipo que Jesús armó. Armó un equipo que para los hombres no tiene sentido. Directo al fracaso. Pero por medio de sus palabras, que son palabras de vida eterna, que fueron palabras dadas en el momento justo para hacer que ninguno de ellos dejara de aprender a cómo caminar con el resto. Estos hombres, aún con Cristo ya en el cielo, aprendieron a caminar juntos. En grandes disputas, nos mostraron que podían sentarse, conversar, debatir los temas y mostrar a la iglesia unanimidad. Y aun cuando había diferencias, porque está bien tener convicciones y está bien diferir, pero no está bien dar portazos. No está bien enojarme, no está bien sentirme que los demás me defraudan y justificar mi aislamiento, porque cuando hago eso yo no estoy siguiendo a Cristo, yo estoy siguiendo a mi carne. Estoy siguiendo a Satanás, que es el padre de la división. Amados, déjenme decirles la fórmula de Cristo para la unidad. Es algo muy sencillo, lo tenemos en todas nuestras Biblias, pero son unas pocas cositas que Jesús nos mostró que son esenciales para la unidad. Sin estas, no vamos a poder caminar en unidad con nadie. También yo creo que la manera en que están puestas acá en la Biblia tienen un orden. A mi entender, yo no digo que sea así, pero lo estoy mirando cada vez más con esta mirada, tienen una correlación una con la otra y hay una gradualidad. Donde sin la primera yo no puedo tener la segunda, sin la segunda no puedo tener la tercera. Y finalmente también manifiestan, a medida que vamos pasando de una a la otra, un escalón más alto de madurez espiritual. Me refiero a las bienaventuranzas. Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es la materia prima esencial para que alguien conozca a Dios, para que alguien se arrepienta, para que alguien pueda ser insertado en la iglesia. Le podemos predicar a 10.000, pero solo se va a convertir de verdad aquel que está en quebranto interior, aquel que conoce que necesita. Aquel que sabe que es un mendigo, que está perdido, que no tiene riqueza, que no tiene nada. Y por eso llora. Llora porque está en total conciencia de su necesidad espiritual. La pobreza en espíritu me hace llorar. Imagínate a alguien contento de sí mismo, satisfecho con lo que ha logrado. Satisfecho con lo que es, satisfecho en cómo trata a los demás, satisfecho en cómo maneja sus cosas, satisfecho en cómo se relaciona con el cuerpo. satisfecho al punto tal de que no necesita nada, no necesita ni salvación, no necesita ni comunión, porque los demás son más malos que yo. La antítesis de la pobreza en espíritu es el orgullo. La pobreza en espíritu es percepción de total depravación, conciencia de debilidad e incapacidad propia. Este es el motor que lleva a alguien a buscar a Dios, a rogar, como alguien rogó: Jesús, ten misericordia de mí. Es la necesaria actitud de alguien que va a seguir a Cristo, el primer resultado de la fe, la primera reacción al conocer a Dios. Como dijo Isaías: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Qué actitud? Esta es pobreza de espíritu: sentirme inmerecedor de nada, al contrario, merecedor de la muerte. Ay de mí. La antítesis es el orgullo, sentir de superioridad, vanagloriarme en mis atributos personales, como si fuera rico en mi interior, confianza en la propia prudencia, sentir de estar en condiciones de juzgar a los demás en base a criterios propios. Todos creemos que tenemos razón, todos creemos que nuestra teología es mejor, todos creemos que los demás han fallado y nos circunscribimos, nos aislamos del resto, nos consideramos víctimas de todo y juzgamos así a los demás. Pero el Señor nos llama a tener una actitud de pobreza en espíritu. Chequeemos esto en nuestro corazón y por eso lloramos. Bienaventurados los que lloran. Rara vez hay una bienaventuranza, un llamado a llorar, pero es un llamado a llorar por una razón correcta. No es llorar porque me duele el pie, no es llorar porque los demás me han hecho mal, sino que lloro por mi profunda necesidad espiritual. No es poco esto. No es poco. Quienes ven su realidad como la ve Dios, y por conocer a Dios descubren el contraste de la realidad propia con la santidad de Dios, lloran finalmente por una razón válida, al punto que Dios los llama bienaventurados. No lloran por lo que los otros le han causado, ni por dolores físicos. Lloran por su propia bajeza, por su necesidad de consuelo ante tal distancia con su Creador. ¿Amén? ¿Se entiende hasta aquí? Vamos creciendo. Humildad, pobreza en espíritu que se manifiesta en una actitud de quebranto interior. Corazón contrito y humillado no despreciaré. Obviamente que una persona que tiene esta pobreza en espíritu, una persona que está llorando por su necesidad espiritual, es manso. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Se manifiesta la mansedumbre como fruto de estas dos actitudes anteriores. No es que la mansedumbre viene acá y la pobreza en espíritu viene allá. Porque soy pobre en espíritu, lloro. Y porque lloro, digo: ayúdenme. La mansedumbre es docilidad, es capacidad de cambiar, es flexibilidad. Esto solo es posible cuando hemos reconocido nuestra pobreza de espíritu y nuestro corazón se lamenta ante la realidad ahora visible a nuestros ojos por haber visto al Rey. La mansedumbre es hija de la humildad. Lo contrario a la mansedumbre es indocilidad, incapacidad para cambiar. Pasan los años y sigo con las mismas cosas. Los hermanos se van desgastando alrededor mío, dándome los mismos consejos y yo sigo cayendo en las mismas cosas. Indocilidad. Terquedad. espíritu argumentador, sentir de autojustificación. Cada cosa que hago tiendo a racionalizarla de una manera en que yo me quede cómodo y que yo justifique lo que acabo de hacer. Y los demás se van poniendo más viejos y los demás se van desgastando y yo sigo como una palmera que no se mueve. Hallar descalificaciones en los demás para justificar nuestra negativa a oír. Oídos cerrados a otros, hallando siempre maneras de racionalizar las razones para esto. Pero el Señor dice, bienaventurados los mansos, que son mansos porque anduvieron llorando. ¿Y por qué lloraron? Por su pobreza en espíritu. Amén. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué es esto? Es una ansia por la verdad. No por justificarme como soy, ni ver las cosas como yo las veo, sino la justicia de ver las cosas como las ve Dios. No quiero meterme debajo de un caparazón y ver el mundo en mi pequeño cobijo, no sé cómo llamarlo, en mi pequeño hábitat que yo me he creado, sino que quiero ver las cosas como Dios las ve. Es hambre y sed de verdad. Amén. No me interesa ganar la discusión. Me interesa estar afinado al corazón de Dios. Por eso vienen los demás. Viene la palabra y la palabra me ministra, porque yo tengo sed de ella. No es que estoy leyendo el capítulo diario de la Biblia. No es que me toca el cuadernillo de este día. Tengo un corazón dócil, modificable, transformable, porque también he llorado, porque me he lamentado de mi pobreza y ahora esto ha generado un hambre y una sed de verdad en mi vida. No es que busco comodidad. Tengo en alta estima el consejo, la opinión de otros y tengo amor por las Escrituras. Y me dejo gobernar por las Escrituras. No es que vengo a las Escrituras a buscar lo que yo ya sé, sino que vengo a pedirle a las Escrituras que me hablen, que me transformen. Hambre y sed de justicia. Reconocen de buena voluntad el señorío de Cristo, entendiendo que su señorío se extiende a través de aquellos que están en una posición de autoridad en sus vidas. No es que se relacionan bien con Dios solamente. Pueden entender que el hermano es Cristo y pueden entender que hay discernimiento de cuerpo, que hay personas puestas por Dios para velar sobre su vida y son dóciles y escuchan el consejo porque tienen hambre, porque tienen sed de la verdad en sus vidas. Amén. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El misericordioso es alguien que encuentra buenas intenciones y buenas razones para justificar a los demás. Él mismo ha buscado misericordia de Dios y es consciente de la que ha alcanzado. Esto lo lleva a ser misericordioso con los demás. Se sabe perdonado. Se sabe que les salvaron la vida. Y entonces Él aplica esa misericordia a los demás. Aun cuando ve fallas en otros, estas no se vuelven razón para un distanciamiento, sino que las fallas en otros son un llamado al amor, un llamado al servicio, un llamado a lavar los pies, para perdonar sin interrumpir la relación. Amén. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Un corazón limpio es el resultado natural de todas las otras actitudes que acabamos de mencionar. No es que esta semana yo no hice esto o no hice aquello. Un corazón limpio es un corazón limpiado. Es un corazón que empezó a limpiarse el día que clamó a Dios. En su pobreza, en su quebranto, y lloró, y se volvió manso, dejó que otros lo trataran, dejó que otros le hablaran, abrió sus oídos, no cansó a todos los que tenía alrededor con su terquedad, sino que se dispuso a oír, y se sujetó tuvo discernimiento de cuerpo, y entonces ahora su hambre y sed de justicia, combinado con su espíritu misericordioso hacia los demás, es un corazón limpio de rencores, es un corazón limpio de egocentrismo, de sus propios afanes, de sus propias necesidades. Es un corazón que ama la justicia, que ama la verdad. Es un corazón que está dispuesto a cualquier cosa para que Dios obtenga sus objetivos en su vida. Así que un corazón humilde, dócil, hambriento y sediento de justicia es claramente un corazón limpio. Es imposible que un corazón que tiene todos estos elementos se mantenga sucio. Es imposible. Es imposible tener todas estas actitudes y admitir una mancha, admitir dualidad, admitir mezcla, admitir hipocresía. La usina de todo, para resumir hasta acá, es un corazón que es pobre en espíritu, que llora, que es manso, que tiene misericordia, que tiene hambre y sed de justicia, que tiene un corazón limpio, porque no puede quedar sucio un corazón así. Amén. Y ahora llegamos a un estándar altísimo, a un grado de madurez mayor todavía. Habíamos alcanzado un corazón limpio, pero Dios quiere algo más todavía. Dios nos quiere hacer pacificadores. Pacificadores, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El pacificador es el resultado final de las bienaventuranzas, aunque todavía falta, ¿no? Quedan dos más. Es la madurez, la estatura de Cristo. Cristo es nuestra paz. El que reúne todas las cosas del cielo y de la tierra, quien da la vida por un mundo que lo ha rechazado y negado. El pacificador es el que camina como Cristo, uniendo y reconciliando a los perdidos con Cristo y a los hermanos entre sí. La iglesia madura es una iglesia de pacificadores, una iglesia unida, unánime, una iglesia que puede ser definida como un varón perfecto. Este es el objetivo de Dios. Y finalmente viene el sufrir por causa de la justicia. Que esto es lo que Pablo decía que él quería. Cuando él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, es que él se proponía mucho más que ser un pacificador, que lo fue. Él quería poder participar en los sufrimientos de Cristo. Y él quería poder llegar a ser semejante a él en su muerte. Esta era la ambición de Pablo. Y en este contexto dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿Qué es perfecto? Haber pasado por toda esta lista, haber permitido que el Espíritu nos transforme, habernos unido al cuerpo de Cristo, y en esta unidad empezar a ganar a los perdidos. A los perdidos les muestro que no es solo un problema de salvación personal, que se insertan en el cuerpo de Cristo, así como yo estoy insertado. Y puede ser que nos toque padecer por causa de Cristo en estas circunstancias. Puede ser que un día en este país, donde gracias a Dios hasta ahora no nos ha pasado, pero en tantos lugares hoy nuestros hermanos en el mundo están sufriendo, dando su vida por Cristo. Amados, yo lo que quería decir es que es una buena manera de medir nuestra espiritualidad. Midamos cómo estamos con nuestros mayores, con los que cuidan de nosotros. ¿Nos hemos vuelto un dolor de cabeza para ellos? ¿Qué grado de unidad tenemos con aquellos que son nuestros compañeros, nuestro grupo casero, los hermanos que están más cerca nuestro? Pensemos en las últimas charlas que hemos tenido, los últimos llamados de atención que hemos recibido y cómo reaccionamos. Dios quiere producir en nosotros este ser. Pensar en estas medidas es pensar en la perfección plena, ¿no es cierto? No estamos diciendo que de un día al otro se alcanza esto. Pero mantengamos nuestra mirada clara hacia dónde tenemos que ir. Amén. Por eso Jesús decía, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a otros como yo les amé. Porque esto que acabamos de leer es la manera en que Dios nos amó a nosotros, a través de Cristo. Y Él dijo que la forma en que los demás creerían sería por nuestro amor. Si ustedes se fijan en las grandes epopeyas de la iglesia primitiva, cuando la iglesia primitiva ganó la mayor cantidad de multitudes, hay una palabra que está siempre cuando la describe. Antes de que ocurra una explosión de conversión, antes de que ocurra una manifestación del poder de Dios, dice, estaban unánimes. Sentían una misma cosa. Está en todos lados en Hechos. Búsquenlo. Lo que el mundo necesita ver es una iglesia así, unánime. Y no estoy hablando de la ciudad de San Miguel, ni del país, ni de la ciudad de Buenos Aires. Estoy hablando de nuestro grupo casero. Estoy hablando de nuestras concertaciones. Estoy hablando de el grupo de jóvenes. Estoy hablando de cómo estamos desenvolviéndonos en ese grupo chico. Porque es ahí donde el mundo necesita ver que en nosotros no vive el yo. No reina la carne. No es que hemos agregado un par de doctrinas morales a nuestro evangelio, sino que Cristo nos ha transformado en seres que pueden caminar con otros, en seres dóciles, en seres maleables, flexibles. Amén. Bueno, que el Señor nos dé la gracia. Podemos orar al Señor. Padre, nos paramos frente a esta palabra, Jesús, desafiados por nuestra propia realidad, Jesús. ¿Cuánto de nosotros todavía queda en nosotros, Señor? Perdónanos.
Oh, Jesús.
Perdónanos, Jesús. Ayúdanos a manifestar el aroma de la unidad en todo lo que hacemos. Ayúdanos a caminar con otros. Ayúdanos a mostrarle al mundo que es posible obedecerte. Que lo nuestro no es solamente aprender algunas doctrinas, que lo nuestro es cambiarlo todo, Jesús. Que lo que tú nos has traído transformó lo que éramos. Quita de nosotros toda independencia, toda arrogancia, toda jactancia, Señor, y haznos un solo hombre, Jesús, que podamos compartir el aroma del Espíritu Santo en nuestras relaciones, Señor. Pedimos por cada uno de los grupos caseros que está representado aquí, las iglesias en las casas. Pedimos por cada compañerismo, por cada concertación, por cada coyuntura. Señor, por los que están velando sobre nosotros, que cuidan de nuestras vidas, Señor, te pedimos, Padre, que tú les permitas vernos responder cada vez mejor, cada vez con más docilidad, cada vez con un espíritu más sediento de la verdad, más sediento de justicia, Señor. Padre, te necesitamos. Transforma nuestros corazones en este corazón que tú quieres en nosotros, Señor. Aleluya, Jesús. Bendito sea tu nombre. Gracias por tu palabra. Porque tu palabra es la verdad y nos toca lo más íntimo de nuestro ser, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Amén.